Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los colectivos ecologistas se preparan para una nueva gran manifestación en contra del modelo turístico que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, domingo, para más señas, y que recorrerá las calles de una de las principales zonas turísticas de nuestra isla, en Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Y claro, siguen llegando reacciones al respecto. La última, la de la alcaldesa del municipio aronero, que junto a ADEGE forman la joya de la corona de nuestra industria turística. Fátima Lemes ha reconocido hoy aquí, en COPE Canarias, que es consciente del malestar de la población y lo justifica en la sobrecarga de las infraestructuras debido al crecimiento turístico y demográfico de los últimos años. Eso sí, matiza que el principal problema no es el turismo en sí, sino la insuficiencia de las infraestructuras y, ojo, la inacción de las instituciones públicas en los últimos años.
Lo que no ha ido en paralelo es el trabajo de la administración, y eso yo lo tengo más que claro, ¿no? Yo creo que hay otras islas que se han desarrollado mejor y se han visto, y creo que Tenerife ha tenido un adolece de muchísimas cuestiones que no se han hecho bien, y ahora estamos viendo, pues a lo mejor viviendo las peores consecuencias de no haber actuado en su momento.
Pero la alcaldesa también se ha referido a un tema de rigurosa actualidad y que preocupa a muchos aroneros, como son los incendios intencionados que se vienen repitiendo en vehículos en la zona de los cristianos. Sí, sí, en coches que están aparcados como tal en la vía pública. Un hecho que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas. Al respecto de este asunto, Lemes señaló que la investigación se está realizando en colaboración con la Policía Nacional, pero que desde el Ayuntamiento no hay medios suficientes para una vigilancia 24 horas.
La Policía Nacional es la que tiene competencia en el ámbito de Playa Las Américas y Los Cristianos, y es la que lleva esas investigaciones y con la que tenemos contacto permanente. También hemos intentado intensificar esa seguridad en esas zonas donde ha habido mayores incidencias o denuncias, que son en algunas calles puntuales, pero es verdad que no tenemos suficientes medios policiales.
Mientras tanto, la preocupación se extiende entre vecinos, comerciantes y empresarios. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy pronto tenemos relatando la actualidad aquí en COPE Canarias, ya lo sabes, de las 7 con Roberto González. Tomamos el testigo ahora los programas insulares, en este caso RAN COPE Tenerife, te acompaña hasta las 12 del mediodía. Es el momento de situar las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. El paro en Canarias descendió en 4.325 personas en el mes de septiembre, alcanzando un total de 158.670 desempleados. La cifra más baja para este mes desde 2007. La comunidad autónoma lideró la reducción del desempleo a nivel nacional, acumulando ya 5 meses consecutivos de descenso. El sector servicios fue el que más contribuyó a la bajada, con 3.921 parados menos, seguido por construcción, industria y agricultura. Sin embargo, el desempleo aumentó en quienes no tenían empleo anterior y entre los menores de 25 años, con 472 nuevos parados en este grupo. En cuanto a la contratación, se firmaron 62.778 nuevos contratos en septiembre, un 8% más que el año pasado. De estos, un 44% fueron indefinidos, mientras que el 56% restante fueron temporales, reflejando un ligero incremento de la contratación fija en comparación con meses anteriores. Producto de estos datos, hemos salido a la calle a preguntar a los jóvenes si están considerando o consiguiendo empleo o plantean otras vías como opositar o salir de las islas para labrarse un futuro.
Solo tengo el título de bachillerato y estoy estudiando una carrera universitaria, pues, bastante larga. Así que sé que si quisiera trabajar en la actualidad tendría que ser en hostelería, y sinceramente es muy complicado conseguir trabajo y más que te hagan contrato.
La alternativa que me planteo sería ir a buscar trabajo fuera, sobre todo trabajo como primeros trabajos y demás, para coger una experiencia y ya a lo mejor con cierta experiencia volver aquí y tener la mayor posibilidad o probabilidad de obtención de trabajo.
Los trabajos que se ofrecen a día de hoy, sinceramente, no están a la orden del día con lo que ha subido el precio de la vida actualmente. Entonces, yo el poco trabajo que sé que hay por compañeros y compañeras que están buscando en diferentes sectores, sé que el poco que hay además no es acorde a lo que necesitaríamos hoy en día, y ahora mismo los precios en Islas Canarias, yo además que he vivido en más islas, están muy disparados con respecto a otras zonas de la península. Y yo creo que la gente se va a acabar yendo.
Cambiamos de tema y es que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa en la cumbre de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas en Malta con el objetivo de obtener apoyo para las estrategias de Canarias en migración y turismo sostenible. Durante el encuentro defenderá un modelo turístico que beneficie a toda la sociedad y pedirá a la Unión Europea más implicación en la crisis migratoria, especialmente en la atención a menores no acompañados. Además, presentará el proyecto Tierra Firme, enfocado en formar jóvenes en Senegal para evitar la migración irregular. Siguiendo en esta línea, conocemos los últimos datos de las llegadas de migrantes a Canarias. Hasta la fecha han llegado a costa 30.827 en 456 embarcaciones, aunque inicialmente el Ministerio del Interior preveía la llegada de 70.000 personas en 2024. La cifra que se estima ahora está en 55.000, lo que supondría 15.000 más que el año pasado y un nuevo récord para el archipiélago. También te cuento que ayer se inhumaron 6 personas que perdieron trágicamente la vida en el cayuco que volcó en una maniobra de rescate. Y esta mañana hemos hablado con Sotero, portavoz de ACNUR, quien detallaba la reunión que mantuvo con Clavijo en Ginebra para abordar la crisis migratoria. Actuar en los países de origen a lo largo de la ruta y prestar mejores servicios a las personas que llegan fueron claves en esta reunión, pero con especial énfasis en el cuidado de los menores.
El número de menores y aparte el porcentaje que hay también de niños y niñas de Mali es importante y es necesario que accedan a la asistencia que necesitan, porque cada minuto que se pierde con esos niños son cicatrices que van dejando en la vida de esos niños, la infancia, en cuanto no les damos la atención que necesitan, los riesgos, los daños que les causamos a futuro son enormes.
Como último apunte, Canarias ha iniciado la campaña de vacunación contra la bronquiolitis en bebés para prevenir el contagio del virus respiratorio sincital. La inmunización se realizará en hospitales y centros de salud, centrándose en recién nacidos y lactantes de hasta 6 meses. Según Luis Ortigosa, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, es importante realizar esta vacunación en los meses fríos del año para maximizar su efectividad.
Para los que no sepan exactamente, bronquiolo es la parte más fina del árbol respiratorio y cuando se inflama se produce una bronquiolitis. Y generalmente las bronquiolitis son producidas por un virus que tiene nombre y apellido, se llama el virus respiratorio sincitial o a partir de ahora vamos a decir el VRS, ¿vale? Bueno, pues este virus tiene una predilección por empezar a circular en los meses fríos del año, entre noviembre y marzo, igual que la gripe.
Lo ha explicado perfectamente Luis Ortigosa, buen amigo más de esta casa. Brian, te dejo que te vayas a tomar un café, porque te vas a tomar un café ahora, ¿no?
Efectivamente, han subido los precios del café aquí en Canarias. Ha sido la comunidad autónoma donde más ha subido. También es verdad que teníamos unos precios base relativamente bajos a nivel nacional y Canarias, primera comunidad autónoma que más consume café, seguido de la comunidad valenciana, que es la segunda a nivel nacional.
Y donde más han subido los precios. Ahora un ratito voy a conectar contigo en un bar de desayunos, de los de toda la vida, de los que todos vamos prácticamente a diario a tomarnos ese cafecito a media mañana o antes de entrar a trabajar. Las claves del día 10 y 13 minutos nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, en COPE siempre tienes un amigo, no lo dudes. O sea, recuerda que hacemos la radio contigo, que así es más divertido, que interactuamos contigo en tiempo real en el 610-1080-11, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp para que nos comentes todo lo que quieras a lo largo del programa. También puedes hacerlo las 24 horas del día, ya lo sabes, en las redes sociales. En Facebook somos COPE Canarias y en Twitter, ahora X, somos arroba COPE Canarias y arroba cope-tenerife. Y naturalmente, en la web, pues tienes la mejor plataforma de información que hay en Canarias, en cope.es/emisoras/canarias o /tenerife, como tú quieras, vas a estar plenamente informado de todo lo que ocurra. Hora y 45 minutos de radio me quedan contigo por delante. En 3 minutos nos vamos a la calle Salamanca, en Santa Cruz, donde hay problemas de seguridad, algo de lo que venimos hablando toda esta semana. Venga.
Un Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve la gran feria de saldos del norte de Tenerife. Los días 4 y 5 de octubre disfruta de un gran evento gastronómico en la Plaza de la Constitución que no dejará indiferente a nadie. Y el sábado 5 disfruta de los mejores saldos y un día diferente por el centro urbano de la villa con Diversaldo La Orotava, una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos, llevamos hablando toda la semana de seguridad en Santa Cruz. Realmente ustedes tienen la percepción de que Santa Cruz es una ciudad poco segura. Yo le decía a la concejal el otro día que creo que no, que realmente estamos en una ciudad segura, aunque hay zonas donde, evidentemente, pues como en todos los lugares, entiendo que tienes que ir con un poquito más de cuidado. Ayer, el portavoz del sindicato CESIF, la policía local, nos decía que también Santa Cruz es una ciudad segura, pero ojo, que hace falta más presencia policial. Y todo esto viene al hilo de unos datos del Ministerio del Interior que conocíamos en la presente semana, que indican que en Santa Cruz ha crecido el número de delitos un 17% en los 6 primeros meses del año con respecto a los 6 primeros meses del año anterior. Y hablaba específicamente, había un capítulo dedicado a hurtos y a robos en el que se apuntaba un crecimiento del 9%. Bueno, con todo este contexto de fondo, nos encontramos hoy con las denuncias, que no es un tema nuevo, que es un tema ya viene de tiempo, pero fíjense, en los últimos 2 semanas se han producido hasta 4 robos en las inmediaciones de la calle Salamanca, una calle, bueno, que todos conocemos, popular, con un montón de pequeñitos comercios, con el cine Price de toda la vida, ahora cine Renoir Price, o Price Prime, perdón, creo que se llaman ahora, pero bueno, en cualquier caso una calle que conocemos todos, prácticamente muy cerca del centro de Santa Cruz. José Guillén es miembro de la Asociación de Vecinos de la zona y además es propietario del estanco Price. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Están ustedes muy preocupados con este asunto, José?
Hombre, ya esta zona ha sufrido hace mucho tiempo problemas y esto, el repunte, estos 4 asaltos, no es normal, ¿sabes?
Uh-huh. No es normal.
No es normal. Es decir, no sé si es... a ver, no tiene que ver nada con el centro toxicómano que tenemos aquí, no tiene que ver nada.
Sí.
Pero no sé si es que ahora mismo la situación económica ha empeorado, si por la zona hay gente, creemos que está vendiendo sustancia complicada y sabemos de gente que está viendo esta heroína.
Sí.
Entonces, bueno, eso pues puede traer un este tipo de cosas, pero no es normal, ¿eh? Lo que está ocurriendo, esos cuatro asaltos que tenemos constancia, no es normal.
¿En qué comercio se han producido esos asaltos, José?
Bueno, uno en la calle Antigua General Sanjurgo, que no sé si es la calle de los sueños, al fondo.
Sí.
La que sube está el estanco Paco, el estanco Adolfo, que es de Quiniela. A la hija que estaba allí, tiene una pantalla de esta protectora, porque es una expendiduría de lotería, y por un extremo que tiene la fotocopiadora, le saltaron, le dieron un puñetazo y le robaron. Después hubo uno en la multitienda al lado de la taquilla del Cine Price, a las 6 de la mañana, 6:30, entraron encapuchados con mascarilla y con cuchillo. Y después en
Zuleika, a las 6 de la mañana entraron.
6:30, sobre 6:30.
6:30 de la mañana.
Y sobre las 9 menos algo de la noche, el viernes, eso fue, eso no sé cuándo fue, hace poco, pero la multitienda, esta Mandarina y Zuleika, el supermercado, creo que es los mismos, sobre 9 menos 20 de la noche. Entonces, bueno, no tiene que ver nada con eso.
O sea, son todas tiendas muy parecidas, ¿no? Pequeños estancos, pequeñas multitiendas.
Sí, exacto. Mujeres atendiendo, bueno, no sé si no, había hombres en una, en el otro no sé, pero claro, no es que no le encontramos explicación este aumento de este tipo de asaltos, ¿sabes? Y además es por la zona.
Yeah.
Es verdad que hay muchos vendedores en la zona de sustancias no permitida, y eso puede traer una clientela, una gente que no, con problemas, ¿sabes? Entonces,
pero ¿por qué están esos vendedores por ahí? Porque habitualmente la imagen que tenemos un poco, la gente que va al centro de San Miguel recibe su tratamiento con Mentadona normalmente,
no
son gente que dé problemas normalmente.
No, eso ahora mismo, después de la pandemia, los problemas que había con él, eso se acabó. Hubo una parte anterior, ahora mismo con esa gente no hay ningún tipo de problema.
Sí.
Problemas son vendedores que hay de que venden a otra gente que viene, ¿sabes? Ahí sabemos de alguien que está vendiendo heroína fumada, ¿sabes? Y se mueve por la zona. Que ese, pues hay gente que vende boliches, vende otro tipo de cosas. Entonces, bueno, hay muchos puntos de venta y eso te hace que aparezca gente, puede ser, que desesperada a la hora de comprar.
¿Ustedes han reclamado al ayuntamiento mayor presencia policial?
Hombre, eso lo llevamos reclamando toda la vida.
Y no les han escuchado.
Y no lo hacen caso. Exactamente. Eso está claro que, a ver, la policía no puede estar 24 horas, pero lo que habría es que atacar los puntos de venta, sobre todo que hay en la zona, eso está claro. O sea, habría que parar ahí un poco, porque si no esto va a ir a peor, vendrá más gente complicada y va a peor, ¿sabes?
Déjame que salude, José, también a Jesús Triana, que es presidente de la Asociación de Vecinos La Arboleda de Salamanca. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Estamos escuchando el testimonio de José Guillén, del Estanco Price, y la verdad que imagino que de todos los vecinos hay preocupación con este asunto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Históricamente teníamos problemas con el centro de San Miguel, pero gracias a Dios, pues, hubieron reuniones con el ayuntamiento, con el centro, y se diluyó este problema. Pero de hace un mes para acá estamos viendo una situación extraña, con quizás con nuevos vendedores. No sabemos qué está pasando, pero lo que ha pasado en estas últimas semanas, los vecinos nos han llamado con una gran alarma por la violencia, ¿no? Que no es un típico robo normal, ¿no? Es que son ya robos de mayor intensidad, más peligrosos.
Sí.
Y claro, estamos en una zona que hay un hospital, está el asilo psiquiátrico, hay colegios y sobre todo un centro comercio de pequeños y medianos empresarios que con la crisis pues hay que apoyarlos y se ve que esta nueva situación está creando una gran inquietud e inseguridad.
José, ¿cómo están? ¿Cómo están? Porque me hablas, José me hablaba, José, me decías que eran, en todos sitios eran dependientes mujeres, ¿no? No sé si eso quiere decir, se sienten indefensas ante aparecen dos individuos, están muy asustadas.
No. Mujeres no, habían también hombres.
De todas maneras, sí, Salamanca, he de destacar que hay muchas mujeres emprendedoras,
sí,
y que muchos de los negocios son de mujeres, ¿no? Lo cual estamos muy orgullosos por ello, ¿no?
No, desde luego.
Esta situación hace ya 3 semanas, se lo dijimos a Participación Ciudadana de la Policía Nacional.
Sí.
Y no sabemos qué ha estado haciendo. Sé que algo ha hecho, pero no sabemos qué, ¿no?
Pero sí, pero que es que alguna solución tiene que tener esto, Jesús, quiero decir. O sea, si no hay suficiente policía local, pues tendrá que ser Policía Nacional.
Claro.
Aunque no pueden estar 24 horas, como dice José, ¿no?
Exacto. A ver, los comerciantes nos dicen, oye, menos multas por los coches mal aparcados y más seguridad. Desde hace ya 3 años, varias asociaciones estamos pidiendo que vuelva otra vez la policía de barrio, de proximidad. Resulta que ya hay ciudades que lo que han implantado son lo que llamamos agentes cívicos, que son parejas de jóvenes uniformados, que el ayuntamiento, a través de una serie de convenios de formación de empleo para emprendedores y demás, pues van por las calles informando a los ciudadanos de los temas, de cumplimiento de las ordenanzas, y podían de alguna forma colaborar en regularizar esta situación, ¿no? Y colaborar con la policía y con los ciudadanos a la vez, ¿no? Esto se está implantando en otras ciudades. Oye, que no hay más agentes. Bueno, pues hacer un convenio con gente que está en el paro, que es lo que están haciendo otras ciudades, van en parejas con un uniforme y que también colaboren. Es otra posibilidad, ¿no? Lo cierto es que hay un gran nerviosismo con los vecinos y los comercios, y queremos que tanto el Ayuntamiento como la Policía Nacional tome medidas para regularizar esta situación.
No, está claro. Está claro porque no es tanto a la cola del Ayuntamiento, sino a lo mejor que alguien intermedie también con Policía Nacional, ¿no? Me imagino.
Principalmente la policía, ¿no? Pero la local también, pues, debe de colaborar, ¿no? Todos tienen que arrimar el hombro. Aquí los ciudadanos nos han informado con detalle, colaborando para que, oye, la policía tenga el máximo de información y se subsane esta lamentable y peligrosa situación.
Sí, pero la primera administración de cercanía es verdad que también es el ayuntamiento, Jesús. O sea, ¿qué decir? Sí, sí. ¿Y el ayuntamiento qué les ha dicho exactamente?
No, a ver, el ayuntamiento, hasta la fecha estábamos con, ¿cómo se dice?, con la Policía Nacional, de la Participación Ciudadana.
Sí.
Al ayuntamiento hace una semana o 10 días le decíamos, oye, estamos con la policía intentando que se resuelva esto, ¿no? Pero llegado a este punto, que ya son 4 atracos, ¿no? Pues ya tenemos que contactar oficialmente con el ayuntamiento para que también. Lo ideal es una reunión con el ayuntamiento y los concejales
claro,
que correspondan, y darle toda la información y que ellos tomen las medidas adecuadas, ¿no? Pero de inmediato una reunión. O sea, oye, ¿qué problemas hay, no?
Claro.
Pero, o sea, oficialmente al ayuntamiento solo le habíamos informado, no como a la Policía Nacional, que sí le habíamos dicho, oye, por favor, ayuda, que está, vamos, que veíamos que la situación se iba a complicar, mira, y se ha complicado.
Claro, efectivamente. No sé si José sigue por ahí, porque José está en su estanco y atendiendo al público también. José, ¿sigues por ahí?
Sí.
Vale. Que no te quiero molestar mucho más, que sé que estás ahí en pleno trabajo y te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un huequito. Oye, José, una cosa. ¿Ustedes han planteado, no sé, pues poner alguna pantalla como la chica de la lotería, a lo mejor cerrar un poco el mostrador o algo? ¿Se han planteado algo de eso, no? ¿Alguna medida o no?
Yo lo tengo hecho así, lo hice por la pandemia y ya no lo voy a quitar, pero ahora mismo ya no por la pandemia me sirve como tema de seguridad.
Claro, claro.
Yo tengo puesto una pantalla completa, como si fuera un banco prácticamente, ¿sabes? Porque
a ver, esta situación nunca había sucedido, o sea, tan grave, nunca. O sea, era un robo que alguien tiraba y se llevaba algo, pero esta delincuencia tan peligrosa, no hay antecedentes.
O sea, no hay antecedentes. Más que nada, más que por número, por la peligrosidad, por lo que veo, ¿no?
Sí.
Porque, hombre, lo que relataba José de que te entran y con 2 cuchillos, sí, y todos forrados arriba abajo, desde luego asusta, ¿eh?
Debe ser la misma persona, sí.
Claro, efectivamente. Bueno, pues José Jesús, gracias por atendernos. Vamos a seguir pendientes de este tema y a ver si logran por lo menos buscar una solución con mayor presencia policial o con algún tipo de, en fin, de medida que pueda ayudar a paliar todo esto. O no lo sé, o que a lo mejor se detenga a esa persona que dicen que está viendo drogado por esa zona y que puede ser una de las causas de todo lo que está ocurriendo. José Guillén, propietario de Estanco Prisen, muchísimas gracias, amigo, y suerte.
Venga, gracias.
Gracias. Hasta luego, Jesús. Lo mismo y cualquier cosa, pues no vas indicando cualquier novedad, ¿te parece?
Gracias por colaborar en difundir esta triste noticia.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, fíjense, lo que decía ahora Jesús y José, pues hay un oyente que nos dice por aquí en el 610-1080-11, buenos días. La policía lo único que viene a Salamanca es a multar, dice por aquí. Bueno, hombre, es verdad que si tú dejas el coche en la calle de Salamanca en doble fila, te puede caer una multa, con razón, porque no se puede dejar el coche en doble fila, pero bueno, evidentemente vamos a hacer voto. De todas formas, me quedo con el argumento y entiendo, por lo menos lo que es la policía local. La policía local, nos lo ha insistido aquí Jesús y Adán en varias ocasiones, no tiene número de efectivos suficientes, y ese desde luego es un problema. 10:31 casi, ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir 2 de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo 2 carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar 2 muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los párpados me llevan a dormir. Las manos no soportan el bolígrafo. Voy a tomar, no puedo parar.
¿Quién no le pone bien un café a media mañana? Claro que sí, ese cortadito, ese descansito que hacemos a veces en el trabajo. Ya lo cantaba Palmera hace un montón de años, ¿eh? Qué cosa el café, ¿verdad? Que te pone bien. Bueno, pues fíjense ustedes, un estudio elaborado por la consultora Simon Kacher sobre la evolución de los precios del café en España determina que ese precio del cortadito que nos tomamos a media mañana ha subido en Canarias como en ningún otro lado, ninguna otra comunidad del territorio nacional. No deja de ser curioso. Nos cuesta un 3% más caro que hace 12 meses tomarnos el café de media mañana. Segundo son los valencianos, que ha subido un 2,4% a fecha de septiembre de 2023. Y tercero los madrileños, a los que les ha subido un 1,6% ese café que nos tomamos en los establecimientos de restauración. Hombre, como yo comentaba esta mañana con Roberto González, en descargo, digamos, de esta clasificación de dudoso prestigio, vamos a decirlo así, también es verdad que habitualmente aquí tomarse un café siempre ha sido mucho más barato que en Madrid. Si tú vas a cualquier bar por aquí por la mañana, pues a lo mejor hace un año estaban 0,60, 0,80 y ahora está un poquito más caro. El vicepresidente de Aero de la Asociación de Empresarios de Restauración y Osos, Carlos Quintero. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿A ti te pilla de sorpresa los datos de este estudio, Carlos, o no?
La verdad que tampoco, un 3% tampoco tiene mucho sentido. Pero ahora, que tú digas que te tomas un café a 0,60, 0,80, dime dónde.
No, ahora no, pero hace año y medio. Ah. Mejor, mira, en los bares que tengo aquí al lado de la COPE, bares de desayuno. Hombre, vamos a ver, si me siento, ¿qué no te digo yo? En la calle de la Noria o en la calle de San José, pues seguramente me lo cobrarán más caro, bueno, claro. Te estoy hablando del bar de desayuno de toda la vida, ¿eh? De los que te sientas aquí cerquita del trabajo y tal.
Como te lo venda a 0,60, pierde dinero.
A 0,80 me lo vendían hace un año y ahora me lo venden a 1,20. Que yo entiendo que era muy barato también.
Eso llama coherente.
En comparación, porque si tú te vas a Madrid a cualquier vamos, te pides un café un cortado y en algunos de 2 euros no te baja. Así que bueno. Pero bueno, que yo creo que va un poco la línea también, supongo, más allá de este estudio del incremento de costes que ustedes han tenido en los últimos tiempos, me imagino, ¿no?
Claro, tampoco va más allá que eso. Yo creo que al final pues todo sube. Y sí, es verdad que el café, pues, sobre todo las cafeterías, es un producto que al que tú repercutas una subida de 20, 30, 40 céntimos, a final de mes lo notas, ¿no?
Claro. Pasa que el café es una cosa que tomamos todos los días. Hay mucha gente que no puede empezar a trabajar sin ese café o que sale a media mañana a tomarse ese café o ese cortado. Y bueno, dice, hombre, pues caramba, pues lo que antes me cobraban esto, ahora me cobran ya 1,50 euros, por ejemplo.
Pero posiblemente el incremento del precio del café no sea por el costo del café o de la leche, sino por el costo de todo lo demás.
Claro.
Y se lo aplicas a eso para poder sacar un margen, para poder sufragar un poco la subida de todos los demás productos, que ha sido una locura los últimos años.
O sea, que en ese precio del café me está repercutiendo a lo mejor la subida de la luz, de tu factura de la luz, o de que tienes que subir el sueldo de tus empleados, etcétera, ¿o no?
Hombre, yo creo que posiblemente la gente lo haga así, será por eso. Porque la leche no ha subido tanto como para subir de 0,80, como dices tú, 1,20.
¿Y los proveedores de café te han subido a ti el precio o no?
Pero tampoco es relevante.
Tampoco es relevante.
O sea, no en una proporción de un 40%, vamos, es lo que te quiero decir. Y también depende del negocio. Mismo una cafetería que sirve mucho café, con un restaurante pues que sea más de pensi mantel y demás, ¿no? También depende del negocio.
Claro. Por eso digo que, hombre, a mí es que hasta me extrañaba cuando, pongámonos en el bar de desayuno, el que tenemos aquí en Canarias de toda la vida, me cobraban, como te digo, tú te reías, pero me cobraban a lo mejor hace no mucho 0,60, 0,80 por un café
0,60,
solo.
0,60 yo no veo, mira, ni yo ni seguro que los que nos están escuchando ven ese precio desde hace 10 años.
¿10 años? Pues yo te digo yo que alguno me lo cobraba. 0,60,
imposible. Y porque eras tú, por eso porque eras tú. Para que hablaras bien de ellos.
Bueno, puede ser. Hombre, si me voy a un barraquito, yo que barraquito no tomo nunca, pero barraquito me lo vas a cobrar bastante más caro, me imagino, ¿no?
Sí, obvio, los cortados ahora mismo pues todos oscilan entre 1,20 y 1,5, ¿no? Más o menos. Así que es un restaurante ya de más categoría que te pueden cobrar a 2 euros. Y los cafés solos, pues igual, entre 0,80 podría ser hasta 1,20.
Hombre, me acuerdo cuando una vez le preguntaron a Zapatero cuánto costaba un café y dijo algo así como 0,80, pero eso fue hace ya unos cuantos añitos. Le cayó una ya, efectivamente. O sea que... Pero bueno, vamos a dejarlo en que a lo mejor ¿estás de acuerdo conmigo? Es decir, estamos a la cabeza de esta subida porque aquí está mucho más barato que en otras partes de España, a lo mejor, ¿o no?
No, eso seguro. Eso seguro, tendrá eso que ver seguro.
Oye, y más allá del tema del café, ¿les han subido a ustedes mucho los costes últimamente? ¿Sigue esa dinámica, Carlos?
Sí, los últimos 4 años ha sido, la subida de costos ha sido brutal. O sea, en mercadería, pero ya no solo mercadería, que nos ha subido un 25% más o menos, entre 25 y un 30, sino que la subida laboral ha sido un disparate. O sea, desde los últimos 7 años el convenio ha subido también un 25% por lo menos, a subidas de 3%, 2,5%, 4%. Y los precios, claro, los ha ido subiendo, pero llega un momento que ya no los puede repercutir.
Hombre, ustedes han ido subiendo precios,
¿no? Sí, es que si no, estaría todo el mundo cerrado. Y luego después están anunciando el recorte de jornada laboral a 37 horas y media. Y imagínate lo que puede ser eso, que un establecimiento que tenga pues 10 empleados va a tener que contratar un empleado y medio más para cubrir eso. Que eso puede ser el beneficio del local o el no perder dinero. Entonces, como aprueben eso, yo no sé. O sea, se quedará pues autoempleo y multinacionales.
O sea, ustedes al sector de la restauración aquí en Tenerife, si les rebajan esa media hora de jornada laboral, les hacen polvo. Podríamos decirlo así.
Eso es un disparate, en nuestra opinión. Llevamos diciendo desde el minuto uno. Bajar la jornada laboral a 37 horas y media, en hostelería, vamos, muy complicado.
Te obligaría a contratar más personal.
Claro, imagínate. Y si tú me dijeras que aquí la restauración, pues las zonas turísticas puede afectar un poquito menos porque el precio es mucho mayor y en ese sentido pues tiene más margen. Pero las zonas urbanas, lo que es Santa Cruz, donde no hay turismo, cuidado, que el precio pues no puede seguir subiendo y ahí puede haber problemas.
Mira, hay un mensaje de un cliente aquí que te voy a leer, Carlos. Dice, por favor, dígale a este señor que el restaurante que antes costaba 20 euros ahora cuesta 40 y el que antes costaba 40 cuesta ahora 70 o 80.
Hombre, no es tanta subida, pero sí es verdad que los precios de los últimos años se han incrementado un 30 o un 40% seguro.
Bastante.
Seguro, ¿no? Pero es que si no es inviable. Claro, porque si no es inviable. Claro, si no, no se puede.
Muy bien. Carlos, nos quedamos con ese mensaje. Gracias por atendernos. Un abrazo, pues Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio. Bueno, me voy a uno de esos bares que está muy cerquita aquí de la COPE, donde habitualmente nosotros nos tomamos el cafecito media mañana y nos tratan, la verdad que hay que decirlo, muy bien. Todo se ha dicho. Ahí está Brian, que se ha dado un saltito. Brian, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo. Efectivamente, estamos ahora mismo aquí con Chano, empleado del Caldero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de los precios del café, que han subido en Canarias también en los últimos años. Primera comunidad autónoma donde ha subido más el precio del café. También somos la primera comunidad autónoma que más consume esta bebida. Y bueno, quería preguntarle desde su experiencia, en el caso del Caldero, ¿cuánto tiempo han tardado en llegar a subir estos precios?
Dos años y medio. El café sube, nosotros seguimos al mismo precio, a un euro, al mismo de hace varios años. Pero sí, el café sigue subiendo, nosotros seguimos con el mismo precio.
Bueno, estamos viendo que diferentes especialidades, el café solo y el cortado natural, Guillermo, lo tienen a 1 euro.
Sí.
El barraquito, como bien decías, pues bueno, 1,50 euros, un poquito más elevado, y el cortado largo pues lo tienen a 1,20, ¿no? Y estamos hablando que antes de la pandemia, pues la mayor parte de estas especialidades lo tenían todo a 1 euro.
Así, a 0,80, 0,90 se podía vender, porque el café estaba también a otro precio, pero ha subido todo ha subido, y sobre todo el café es un producto nomás que ha subido en el bar.
Claro, y a raíz de la pandemia, pues también a raíz de 1 euro, y ahora más recientemente, pues 1,20 euros hacia arriba.
Sí, un poquito más. Nosotros no hemos subido, que lo vamos a subir todavía, no en breve, en el próximo año sí, porque hay que subirlo, porque todo sube. Nosotros no hemos subido nada, hay que subirlo un poquito más.
Chano, te escucha mi compañero Guillermo García.
Hola, Chano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, lo estábamos comentando aquí ahora, Chano. A mí me parece, los precios que ustedes tienen me parece unos precios muy razonables. Honestamente.
Demasiado razonables, los tenemos todavía.
Claro, es que estábamos comentando, claro, que somos el lugar de España donde más ha crecido el precio del café, pero es que los teníamos también bastante bajitos, ¿eh? Porque...
Sí, demás.
Yo me iba ahí al Caldero, me tomaba el café por 0,80, pero si me voy a Madrid a un bar de así un poco de tu perfil, me cobran
a lo mejor... 1,80 y 2 euros también.
Efectivamente. Sí. Pero, ¿y qué es lo que más les ha subido? O sea, ¿qué es lo que más les sube a ustedes? ¿El precio del café? ¿El proveedor del café? No,
el precio del proveedor, claro, el proveedor del café sube todos los años.
Sube todos los
euro,
años.
Un euro, todos los años va subiendo algo, pero nosotros no hemos subido nada todavía.
Ya.
Pero hay que jugar también, porque estamos en la zona que estamos, hay que jugar con el precio. No podemos subir mucho tampoco, porque hay mucha competencia, ¿no? Pero pero que ha subido, se ha subido mucho.
¿Coincides en ese dato también de que somos muy cafeteros, de que somos los que más tomamos café?
Sí, son bastante cafeteros.
Bastante cafeteros.
Y sobre todo en esta zona, bastante cafeteros.
¿Y aquí en Canarias somos más de...? ¿Tú qué vendes más, barraquitos o un cortado normal?
Los cortados, el café, aquí se vende todo. Aquí la verdad es que tenemos una zona que se vende de todo. Barraquito, café, se vende bastante de todo.
Vendemos un buen café, lo digo porque hay algunos que dicen,
aquí porque vendemos un café caro, compramos un café caro, el más caro que tiene Careca, debo decirle el nombre de la empresa, pero
sí. Bueno, no pasa nada. ¿Y cuándo te va más gente a tomar el café, Chan? ¿A primera hora de la mañana?
Sí, a partir de las 7 de la mañana. Bueno, sí. Nosotros vimos a las 6, a partir de las 6 y media ya hay un montón de gente. Hasta las 8 que empiezan a trabajar, hay un montón de café. Después, ahora mismo estamos en los desayunos, por eso estaba diciendo que en la entrevista.
Sí.
Que viene todo el mundo ahora. Todo el mundo,
claro, pero eso café. Es lo que te quería preguntar. Es decir, ¿te viene más gente antes de entrar a trabajar, para entendernos? ¿O te viene más gente la que hace el descansito a media mañana a tomarse el café?
No, la hora del café viene mucho café, pero también a la hora del desayuno viene también mucho café.
Uh-huh. Oye, como me está diciendo el oyente por aquí también, ahora la moda son las leches también, que no sé si eso encarece el producto.
Tenemos la leche de soja, la leche sin lactosa, la leche de almendra, también tenemos la leche de avena, mucha leche ahora.
Si yo te pido un café con leche de avena, por ejemplo, sin lactosa, ¿eso me lo cobra más caro o no?
No, debería, pero no, nos estamos cobrando igual todavía. Por otra zona sí se lo están cobrando ya, un poquito más.
Muy bien, pues Chano, muchísimas gracias por dar tu visión del asunto y a seguir trabajando ahí, que hay que levantar España.
Muchas gracias, caballero.
Un abrazo,
buen
amigo.
Día.
Gracias. Bueno, Brian, ¿te ha dado tiempo de tomar un barraquito o no? A ver.
Me ha dado tiempo, antes de que suban el próximo año hay que aprovechar.
Bueno, pero te lo tomas con todo, con su canela y su toque de...
Yo soy más de leche condensada, hay que decirlo.
Ah, bueno. Pues nada, te dejo que te tomes el café. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Hasta luego. A ver, leo más mensajes de oyentes por aquí. Dice un oyente: buenos días, el año pasado yo tomaba un cortado por 0,80 a la laguna, ahora a 1 euro. Fíjense, la verdad es que se repite el asunto, porque otro oyente nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, aquí en Arona es un poquito más caro, yo me lo tomaba a 1 y ahora en algunos sitios, dependiendo de si sean más locales o más turísticos, te pueden llegar a cobrar hasta 2 euros. Claro, es que, a ver, el factor turístico cambia todo el escenario que estamos comentando. Es decir, el caso de Chano, pues es como hemos repetido, el típico bar de desayunos que vamos todos y bueno, estábamos la pulguita, el cortadito, etcétera. Pero claro, si este oyente es de Arona, no sé si será de la zona de los cristianos, pues en los cristianos ya, con turismo de por medio, amigo, la cosa cambia bastante. 10:47, oigan, qué cosa el café, que nos pone bien, como cantaba Palmera. Venga, a vuelta de mensajes nos vamos a preguntar, vamos a hablar de vivienda. Ojito a esto. Y nos vamos a preguntar si es verdad que hay mucha vivienda vacía, por lo menos en Santa Cruz. Ahora les cuento.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, nuestro tiempo de análisis de hoy vamos a hablar de vivienda, algo que hacemos habitualmente en este programa. Pero el otro día, por ejemplo, le preguntaba yo a la alcaldesa de Granadilla si había mucha vivienda vacía en el municipio. La respuesta es que decía que no, aunque tampoco aportó grandes datos, y decía que sí, lo que había era mucha vivienda a medio terminar, por ejemplo, y que querían sustentar sus esfuerzos en ese camino, ¿no? Pero nos surgió la pregunta y queremos aclararla. Por ejemplo, en un municipio como Santa Cruz, como la capital de nuestra isla, hay mucha vivienda vacía. Escuchamos mucho ese mantra de que la normativa del gobierno de España está retrayendo a los propietarios a la hora de alquilar, de poner esas viviendas en el mercado del alquiler. Realmente hay mucha vivienda vacía en el municipio de Santa Cruz, perdón. ¿Hay mucha o no? Es la pregunta que nos hacemos. Se la voy a trasladar a la concejala del área de planificación del territorio, que viene a ser lo mismo que la concejala de urbanismo de toda la vida del Ayuntamiento de Santa Cruz. Zaida González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
Porque, como bien sabes, y no tengo que explicártelo, lógicamente, pues la vivienda está en, o la falta de vivienda, para ser exacto, Zaida, está en mente de todos, ¿no? Realmente te traslado la pregunta. ¿Hay algún dato, algún indicio que nos pueda situar el escenario en Santa Cruz? ¿Hay mucha vivienda vacía en la capital, Zaida?
Datos exactos de cuánta vivienda vacía hay en el municipio, pues evidentemente no se tienen. Se pueden hacer valoraciones acerca de el número de impuestos de bienes inmuebles que se emiten, facturas que se emiten hacia cada una de las viviendas y las que se cobran, pero luego eso es un dato que tampoco es cierto para saber si una vivienda puede estar vacía o ocupada, básicamente porque aunque tú pagues los impuestos, puedes tener la vivienda vacía. Entonces, datos ciertos, no creo que ningún ayuntamiento pueda disponer de esos datos de manera fiable.
Pero a través del pago del IBI, por ejemplo, ¿podemos intuir algo o no?
Bueno, a través del pago del IBI, lo que te podemos decir es que en Santa Cruz de Tenerife emite casi unas 136.400 impuestos de IBI, ¿vale? Eso significa que hay 136.400 viviendas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y, por lo tanto, bueno, viviendas inmuebles. Y si se cobra el 86% de esos impuestos, pues tú haces un porcentaje de que piensas que el 86% está ocupada y el otro restante pudieras pensar que está desocupada, pero eso tampoco es un dato cierto porque puede ser que no estén pagando los impuestos y, por lo tanto, en ese porcentaje de gente que no paga el IBI, puede que sus viviendas sí que estén ocupadas.
Claro, efectivamente. O sea que, pero bueno, por lo menos es algo orientativo, Zaida, quiero decir, sabemos que hay un 14% de viviendas que no están pagando IBI y de ese 14% lo que habría que averiguar, digamos, es ¿quién no paga el IBI? Porque no lo quiere pagar o porque está defraudando, a pesar de que la vivienda está ocupada, y qué vivienda no está ocupada, digamos, ¿no? Sería bueno, un poco
no
titular.
Falta. Realmente es un dato que no hace falta, porque eso se va generando una deuda, es decir, el esfuerzo que supone, cuando tú no pagas un impuesto, se te va acumulando y al final pasa a vía ejecutiva, que lo acabas cobrando cuando puedes cobrarlo. Pero eso no quita que tú lo puedas cobrar porque, bueno, pues al final puedas hacerlo en ejecutivo y te vayan quitando dinero del banco si existe, pero eso no significa que ese porcentaje de gente que no paga, que sea incobrable, las viviendas no estén ocupadas. Es que es un dato muy difícil de obtener, por eso cuando se dan estadísticas yo creo que las sacan de esos impuestos que se pagan y de los porcentajes que se dejan de abonar, pero no es del todo exacto.
Bueno, y si te pregunto el terreno de la valoración como política, además de tu partido, el Partido Popular, que todos conocemos claramente la posición sobre este asunto, ¿realmente la normativa, digamos, que llega a nivel nacional está, tú crees que está retrayendo a muchos propietarios a poner esas viviendas en el mercado de alquiler? Estamos hablando ya del terreno de la valoración política, ¿eh? ¿No?
En la valoración política y personal, Guillermo. Yo sí. Te digo personalmente que si yo tuviera un segundo inmueble, salvo que lo pudiera poner en alquiler de corta estancia, no se me ocurriría ponerlo en alquiler de larga duración. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema circunstancial que pueda tener el arrendador, el problema se lo queda el arrendatario, es decir, el propietario del piso. Por lo tanto, no tenemos un sistema jurídico que dé seguridad a los propietarios de viviendas para que la puedan poner en alquiler de larga estancia. Y por lo tanto, pues lógicamente, si todos son obligaciones y no reciben ningún tipo de derecho, pues es normal que si tú tienes una segunda vivienda, salvo que tengas la certeza que la vas a recuperar, no la pongas en el mercado.
Esa es la realidad de lo que piensan mucho.
Como persona, no como política.
Sí, sí. No, pero a ver, no descubrimos la pólvora si decimos que eso es lo que piensan muchos propietarios, seguramente, no solo la capital, sino en toda
pero
España.
No lo piensan. Y los que están sufriendo, que están pagando una hipoteca que se autofinanciaba gracias a ese pago del alquiler, si hace 2 años que ya no le pagan, no se le puede expulsar de ninguna de las maneras, no le puedes cortar el agua, no le puedes cortar la luz, y por lo tanto, bueno, pues tú tienes un gravísimo problema como propietario. Motivo por el cual, antes esas inseguridades que se le producen al propietario, pues hay muchos propietarios que de tener una segunda vivienda dicen, ante la posibilidad o la duda de que pueda producirse algún problema, yo la cierro y a esperar a tiempos mejores.
Claro, efectivamente. Esa es la realidad. Bueno, realidad que venimos contratando por otra parte desde hace...
Y a partir de ahí ya te puedes empezar a imaginar o a inventar un montón de problemas circunstanciales, pero el problema básico es que la gente no tiene seguridad de poner sus viviendas en propiedad en alquiler de larga duración. Y si habla de la vivienda vacacional, normal que la gente opte por la vivienda vacacional porque sabe que se van, que aquellos usuarios que la van a utilizar es una semana y luego vuelven a sus países o a sus domicilios de origen. Es normal que se utilice esa técnica.
Claro, efectivamente. Oye, ya que hablamos, Aida, más allá de este asunto, ¿qué novedades hay en el tema de la demolición del Hotel de Añasa?
Bueno, estamos ahora en el proceso de valoración de la expropiación de esos terrenos a efectos de que el ayuntamiento adquiera esos terrenos que hay, bueno, no solo el terreno del edificio, sino los terrenos colindantes que están absolutamente abandonados, y a partir de ahí, una vez que la propiedad corresponda al ayuntamiento, ya podremos licitar el proyecto de ejecución de la demolición, que yo espero, si Dios mediante, poderlo ver en este mandato antes de finalizarlo.
Ojalá, desde luego. Con el costo que ya hablábamos en la última vez que hablamos, que es importante de todo esto, ¿no?
Sí, luego tendrá, como evidentemente el coste que supuso el proyecto de demolición, se hizo la valoración estimativa, se hizo el año pasado, puede que de esos 2,5 millones, con el cambio de pues los cambios económicos y presupuestarios, ponle que llegue a 3 millones, o que se incremente más, habrá que hacer una nueva valoración económica cuando llegue ese momento de poderlo licitar, para que bueno, sea atractivo para las empresas y que las empresas se presenten. Pero vamos, en torno el presupuesto que nos entregaron el año pasado, bueno, pues hacía referencia a 2,5 millones, y a partir de ahí, pues sí, evidentemente es muy costoso.
Una última cuestión, Saida, ¿hay alguna novedad importante que destacar en el interminable asunto del Plan General de Ordenación Urbana del PGO?
Bueno, ayer cerramos ya el plazo para que las empresas se presentaran para continuar con los trabajos de redacción del Plan General de Santa Cruz, y se han presentado a la fecha de cierre 3 empresas. Por lo tanto, bueno, pues ahora se harán los estudios de cuál es la más óptima para ser adjudicataria, y a partir de ahí, pues ya seguiremos en la senda de poder conseguir un nuevo plan general en Santa Cruz de Tenerife.
Muy bien. Pues esperemos que sea pronto. Saida González, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buen día a todos los oyentes.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Minutito y medio para llegar a las 11 de la mañana, que es buen momento para darnos un buen paseíto al restaurante Canaima, claro que sí, donde vas a encontrar las mejores especialidades venezolanas, como siempre. Pero ya sabes que tienes un menú del día. Hoy puedes elegir entre sopa de pescado, ensalada de cangrejo de primero o de segundo también, fabada o muslos de pollo al horno. De postre, pastel de calabaza. Todo riquísimo. Claro que sí, en el restaurante Canaima, donde también puedes elegir las sugerencias del día, ¿eh? Tienes sopa de pescado, tienes pulpo a la gallega, tienes ensaladilla, la pata asada que es riquísima, el queso asado, un buen salpicón de atún, una carne de cabra, una paella o macarrones a la boloñesa. Lo que tú quieras siempre en el restaurante Canaima. ¿Que dónde está el Canaima, hombre? parece mentira, que el taxista seguro que te lleva, porque seguro que lo sabe. Está el polígono Costa Sur, no lo olvides, frente al cementerio, el Canaima, claro que sí. Nos queda una hora de radio por delante. Tenemos que hablar del Puerto de la Cruz y de Playa Jardín, ¿eh? Vamos a ofrecerte algunas claves más de todo lo que está ocurriendo en referencia a este asunto. Tenemos cita con el doctor Muñoz, que vamos a hablar de la DMAE, de la Dirección de Generación Macular Asociada a la Edad. Tenemos redes sociales, tenemos un montón de temas para acompañarte en la próxima hora de radio de aquí hasta las 12 del mediodía. No te vayas, que escuchamos las noticias nacionales.